Buenos días y bienvenidos a nuestra primera llamada de resultados para el primer trimestre de 2023. Soy Clara Velera, directora de Desarrollo del Empresarial y Relaciones con los Inversores. Hoy tengo conmigo a nuestro presidente ejecutivo, Eloy Planes, nuestro consejero delegado, Bruce Brooks, y Xavier Tintoré, nuestro director financiero. Ellos les presentarán toda una serie de diapositivas con nuestros resultados y luego podrán responder a sus preguntas. Pueden seguir esta presentación en su versión original inglesa o en castellano. Por favor, seleccionen su opción preferida en el menú que encontrarán en la parte inferior derecha de su pantalla. Si quieren formular una pregunta, por favor, encuentren la información e instrucciones en la pestaña Formular una pregunta en el webcast. Por favor, inscríbase para recibir los detalles de llamado. Después del proceso de inscripción, podrán apretar el botón asterisco 5 en el teclado de su teléfono para formular su pregunta. La presentación estará disponible en nuestra web fluida.com y también ha sido presentada al CMNV esta mañana. Y una presentación grabada estará disponible en nuestra web posteriormente durante el día de hoy. Con esto le cedo la palabra a nuestro presidente ejecutivo, señor Eloy Planas. Gracias, Clara. Buenos días a todos y gracias por su interés en Fluidra y por tomarse un momento para unirse a nosotros esta mañana. Hoy presentamos los resultados de nuestro primer trimestre de 2023 con Bruce y Xavier. También proporcionará más detalles posteriormente. Primero, permítanme que resuma los puntos que les quiero transmitir esta mañana. El desempeño del primer trimestre superó ligeramente nuestras expectativas. Es importante indicar que el margen bruto se está recuperando con buenos precios y los volúmenes en el primer trimestre se vieron afectados por una reducción de stocks junto con una demanda más suave dirigidos por el entorno macro y los efectos climáticos, en particular en Estados Unidos. En este contexto, estamos tomando los pasos para fortalecer nuestro negocio a largo plazo. Estoy encantado de decirles que estamos implementando nuestro plan de simplificación, que está progresando muy bien, como verán durante la presentación. Mientras que el capital circulante y la deuda neta permanecen elevados a medida que nuestra industria se normaliza, estamos preparándonos para la temporada de piscinas y nuestra hoja de balance es robusta y nos da músculo financiero para mantenernos como líderes globales en una industria con un crecimiento estructural a largo plazo atractivo. Como saben, hoy estamos celebrando nuestra Junta General. El programa proponemos un dividendo de 70 céntimos por acción, un 50% de pago bien alineado con esta política de dividendos y nuestro marco referencial de asignación de capital. Y finalmente quisiera indicar que a pesar de un entorno muy volátil con los resultados del primer trimestre, estamos manteniendo la guía, la guidance para todo el año 2023. Y con esto le cedo la palabra a Brooks para que nos presente en mayor detalle los resultados. Gracias, Eloy. Y muchas gracias a todos por participar aquí hoy en esta conferencia. Pasemos a la diapositiva número 5. Permítanme que comience con comentarios sobre nuestro desempeño global y los puntos álgidos para el primer trimestre. Y luego le cederé la palabra a Xavier para que nos proporcione mayores detalles sobre los resultados financieros. Las cifras que ven en la diapositiva número 5 son los puntos álgidos financieros para el 2022 y 2023 para el primer trimestre. Las ventas se redujeron en un 17% a 554 millones de euros, en comparación a un crecimiento muy fuerte en el año, del periodo del año anterior, y dirigidos por volúmenes inferiores, parcialmente compensados por un mayor precio. Permítanme que les recuerde que el crecimiento en el primer trimestre de 2022 fue un 14% cuando ajustado por moneda y perímetro, por encima de un crecimiento del 60% durante el primer trimestre de 2021. Si lo ajustamos por moneda y perímetro, las ventas en el primer trimestre de 2023 se redujeron en un 18%. Este desempeño fue ligeramente mejor de lo que esperábamos. El EBITDA fue un 29% inferior en comparación a un periodo anterior fuerte, reflejando una recuperación secuencial del margen bruto apoyado por un aumento de precios y el efecto de ventas inferiores. La inflación de costes fijos fue mitigada por un control de costes. Si ahora pasamos a la cuenta de resultados, las ganancias por acción en efectivo fue inferior año a año como resultado del desempeño operativo del trimestre y un mayor cargo en efectivo por intereses. Las condiciones del comercio durante el primer trimestre de 2023 también han influido nuestros niveles de capital circulante. El capital circulante neto operativo a ventas en los últimos 12 meses fue de alrededor del 32% en comparación al 25% el año pasado. A medida que el comercio se normaliza, la desaceleración en compras, suministros y producción impacta las cuentas a pagar. Xavier nos proporcionará más detalles posteriormente. Y finalmente, la ratio de deuda neta al EBITDA de los últimos 12 meses al final del trimestre fue de alrededor 3,2 veces, que desde el punto de vista estacional está por encima de los niveles normales. Esperamos que generemos cash a medida que nuestro capital circulante se normalice. Pasemos a la diapositiva número 6. Para compartir con ustedes el progreso de nuestro programa de simplificación. Este programa, que mejorará nuestra resiliencia y proporcionará valor a largo plazo, está básicamente construido sobre dos áreas clave. La primera se concentra en la mejora del margen bruto y la otra se concentra en la reducción de solapamientos estructurales y mejora de nuestras operativas. También se basa en nuestro motor para animar una organización ágil y dinámica, nuestra cultura y nuestros valores. Quiero agradecer aquí públicamente a nuestros equipos por sus esfuerzos continuados en este frente. Esperamos entregar 100 millones de euros de EBITDA durante los próximos 3 años, con una tercera parte acumulándose en cada uno de los años y un coste único total por debajo de una vez. Hemos hecho un progreso extraordinario. Como pueden ver en la parte derecha de la diapositiva, tenemos a la fecha de hoy unas 300 iniciativas que están siendo implementadas que alcanzan ahorros de 47 millones de euros sobre una base anual, que representa alrededor del 50% del programa total. Esperamos 24 millones de euros que quedarán reflejados en nuestro desempeño del 2023, por encima de los 17 millones que informamos a finales de febrero. La mayor parte de los ahorros del 2023 se relacionan a nuestros esfuerzos para reducir nuestra base de coste fijo, simplificar nuestra estructura organizativa para hacernos más eficientes. En 2023 también esperamos una contribución por parte de nuestras iniciativas para mejorar el margen bruto, lo cual tendrá un mayor impacto sobre una base anual en un futuro. Esta primera fase de las iniciativas se concentran alrededor de apalancar nuestra escala y nuestros esfuerzos de compra estratégicos a nivel global. Estamos convencidos que podremos hacer entrega de una tercera parte de los ahorros totales del programa en 2023 y continuaremos proporcionándoles actualizaciones regulares sobre el tema. Si ahora pasamos a la diapositiva número 7, me gustaría hablar un poquitín sobre nuestro enfoque sobre la innovación y las soluciones de piscina sostenible, que van de la mano con la comprensión de nuestros clientes y las necesidades de nuestros usuarios finales. En particular, hoy en día, dada la situación en algunas partes de Europa del Sur, hemos escogido ejemplos de productos que pueden aportar y contribuir a la conservación del agua y reducir otros impactos medioambientales. Para empezar, en la parte izquierda de la diapositiva, el higienizador o limpiador del AOP mata bacterias mientras que reduce la necesidad de cloro en las piscinas, creando una experiencia de natación mucho más natural. En el medio pueden ver nuestra cubierta de piscina automática Astral Pool. La evaporación normalmente es la responsable de la mayor parte del agua, de la pérdida de agua en las piscinas. Y estas cubiertas de piscina automáticas pueden alcanzar ahorros de un 80%. Finalmente, el filtro de cartucho XT de Astral Pool, a través de un proceso llamado backwashing, reduce el agua necesaria para limpiar el filtro de la piscina en más de un 80%. También requiere unos costes de mantenimiento inferiores. Con estas soluciones, el consumo de agua de una piscina cubierta en un hogar español promedio sería menos del 10% del consumo de todo el hogar. Estos son algunos ejemplos de nuestras contribuciones a una experiencia de piscina más sostenible. El agua es uno de los recursos naturales más valiosos del mundo y todos y todas tenemos la responsabilidad de cuidarlo al máximo. Continuamos concentrándonos en la innovación, en el desarrollo de soluciones de piscinas sostenibles para contribuir a un mejor mundo y alcanzar nuestra digamos, los objetivos definidos en nuestra plantilla de responsabilidad de producto, de ventas de productos sostenibles hasta más de un 80% para el 2035. Pasamos ahora a la diapositiva número 8. En la parte derecha de la diapositiva pueden ver la aportación positiva del precio al desempeño de ventas en el trimestre y en el declín, en el declive del volumen. Esto se compara con un 14% de crecimiento orgánico en el primer trimestre del año pasado, además de un 60% de crecimiento en el primer trimestre de 2021. A nivel global, las ventas estuvieron ligeramente por encima de nuestras expectativas, con algunas partes móviles variadas. La climatología desfavorable en Estados Unidos y un entorno macro global más duro han sido, digamos, vientos de cabeza durante el periodo. Aunque la nueva construcción ha sido ligeramente más débil, el mantenimiento y el remodelaje se han mantenido mejor de lo que esperábamos. Las ventas de piscinas comerciales están bien alineadas. El ajuste de inventario en el canal ha sido más lento de lo que anticipábamos y esperamos que se necesite de uno o dos más trimestres para ajustarse. Algunos de nuestros clientes necesitaban sustituir algunas categorías de producto para prepararse para la punta de la temporada, mientras que otros, pues, tienen muchos en otras categorías. Por región, el desarrollo general fue más o menos como lo anticipábamos, quizás a excepción de Europa Central y Oriental, donde las ventas son inferiores de lo que esperábamos. A nivel global, nuestras expectativas para el año están dentro del abanico de guidance que compartimos con ustedes en febrero, a medida que nos metemos en este segundo y tercer trimestre, que son de más importantes desde el punto de vista de la temporada. Y con esto le cedo la palabra a Xavier para que comparta con nosotros los resultados financieros en mayor detalle. Gracias, Bruce. Pasemos ahora a la página número 9 y analicemos la cuenta de resultados en mayor detalle. Las ventas se redujeron en un 17% durante el trimestre a 554 millones. El margen bruto alcanzó un 52,1%, 70 puntos base inferior al año anterior, con mejoras de margen bruto secuencial del 51,6% en el cuarto trimestre de 2022. Tal y como lo acaba de explicar Bruce, hemos visto una buena aplicación de precios del 7% que se compensa por el impacto de volúmenes fabricados inferiores debido al ajuste de inventarios, mix de productos y todavía algunos impactos de la inflación. Los gastos operativos alcanzaron 168 millones, una reducción del 8%, con costes inferiores de logística y transporte, donde vemos una deflación, la aportación de nuestro programa de simplificación y las inversiones en tecnología de información e investigación y desarrollo. El EBITDA alcanzó 121 millones, una reducción del 29%, dirigidos por el impacto de volúmenes inferiores y una contribución de margen inferior que no pueden ser compensados por gastos reducidos. Sin embargo, este es el tercer año en continuo de EBITDA por encima de 100 millones en el primer trimestre y dobla el valor de 2019 y 2020. El margen de EBITDA alcanzó un 21,8%. El EBITDA de 99 millones se redujo un 34% con un margen del 17,9%. Por debajo de la línea EBITDA, la amortización permanece llana a 17 millones. Los gastos no recurrentes de 9 millones incluyen los costes únicos de simplificación de 6 millones, la compensación basada en stocks de 2 millones y costes de fusiones y adquisiciones y otros gastos no recurrentes de 1 millón. El resultado financiero neto alcanza 17 millones, 9 millones por debajo del año pasado, a pesar de tipos de interés superiores, dado que en 2022 tuvo un write-off de 12 millones de tarifas no en efectivo generadas en la refinanciación. El tipo fiscal ha sido del 26% en comparación al 27% en 2022. Los beneficios netos alcanzaron 41 millones en comparación a 75 millones en 2022. Como saben, hacemos un seguimiento de los beneficios netos en efectivo, un buen indicador para Fluidra, dado que tenemos una carga de amortización significativa completamente relacionada a la contabilidad de compra, que tiene un impacto sobre nuestro beneficio neto y nuestros cálculos de ganancias por acción. Los beneficios netos en efectivo alcanzaron 60 millones por debajo, un 41% por debajo en comparación al año anterior. En la página 10 vemos el free cash flow. Para el primer trimestre fueron usados 160 millones en comparación a 149 millones en 2022 con componentes muy similares. El flujo de caja operativo es ampliamente llano de año a año, con un EBITDA inferior compensado por una inversión inferior en capital circulante. Si ahora ponemos el zoom en el capital circulante neto que tienen ustedes en el apéndice de la página 18, es importante resaltar que las cuentas a cobrar han ascendido un 6% a pesar de un declive en las ventas netas debido a los términos normalizados con que compramos, digamos, hacemos compras precoces que serán de alguna manera cobradas en el segundo trimestre, mientras que el año pasado todos los pedidos fueron cobrados en un mes porque no había un programa de compra precoz o temprana. Los inventarios fueron inferiores que el año anterior y a medida que corregimos los niveles de inventario, reducimos nuestras compras que a la vez significan cuentas a pagar inferiores en más de 130 millones. A nivel global, continuamos ejecutando nuestro plan para normalizar el capital circulante neto, trabajando hacia nuestro objetivo de final de año de un 20% al final del año. En el frente de inversiones y financieras, en la utilización del efectivo es similar a lo que hicimos el año pasado. Finalmente, la deuda neta alcanzó 1.478 millones, por encima. Más 238 millones más. Nuestra ratio de apalancamiento es de 3,2 veces en comparación a 2,1 veces en 2022. Este es un efecto temporal dirigido por un capital circulante neto todavía no normalizado, como hemos mencionado anteriormente. Tenemos toda la seguridad de que este efecto será corregido en los próximos trimestres. Y con esto le cedo la palabra a Eloy para hacer algunos comentarios de cierre. Gracias, Javier. Gracias, Bruce. Bueno, pasemos ahora a la diapositiva número 11. Me gustaría resumir algunas lecciones y algunos mensajes clave. Nuestra industria se está normalizando y el desempeño en el primer trimestre superó ligeramente nuestras expectativas, lo cual, digamos, indica un trimestre más débil en comparación a un desempeño muy fuerte en los últimos 2 años, una corrección del inventario de canal y también un entorno macro difícil y complejo. Estamos ejecutando nuestro plan de simplificación que continuará proporcionando valor en el futuro. Como hemos compartido con ustedes hoy, estamos perfectamente en el buen camino para alcanzar nuestro objetivo del año y presentar una mejora del margen en los años venideros. Nuestro enfoque actualmente se concentra en la generación de caja y la normalización de nuestros niveles de capital circulante. Nuestro apalancamiento es, digamos, superior a lo esperado a nivel de temporada, mientras que está por encima de nuestro nivel de objetivo y nuestra hoja de balance permanece sólida y proporciona flexibilidad para navegar a través de este entorno macro. Esperamos desapalancar a partir de aquí a medida que el año progrese. Al comienzo de este año compartimos con ustedes una guidance amplia para el 2023. La temporada de las piscinas comienza ahora, mientras que el entorno macroeconómico es incierto y nuestro outlook permanece dentro de estas expectativas. Por lo tanto, conservamos y mantenemos nuestra guidance para el 2023. Mirando hacia el futuro, tenemos toda la confianza en la atractividad de nuestro sector y la capacidad de crear valor para nuestros grupos de interés y accionistas. Estamos bien posicionados para continuar dirigiendo el mercado de piscinas y de wellness con esta amplia gama de productos, nuestra huella geográfica y nuestro liderazgo que está conectado a unas piscinas sostenibles y nuestro programa de simplificación para transformar Fluidra y mejorar nuestros márgenes y convertirnos en una organización todavía más eficiente. Gracias por su participación y ahora abrimos el turno de preguntas y respuestas. Bruce, Xavier y yo mismo estaremos encantados de responder a cualquier pregunta que nos quieran plantear. Gracias. Muchas gracias, Eloy, Bruce y Xavier, por sus presentaciones. Ahora empezamos la sesión de coloquio. Como recordatorio, quisiera, si usted quiere formular una pregunta, encuentre la información e instrucciones en la pestaña Formular una pregunta del webcast. Se tienen que inscribir para recibir los detalles de marcaje para formular su pregunta. Así que para aquellos inscritos, si quieren formular una pregunta, por favor, aprieten asterisco 5 en el teclado de su teléfono. La primera pregunta viene de George de Bank of America. George, por favor, adelante.
Buenos días a todos y gracias por aceptar mi pregunta. Quisiera hablar sobre la normalización de la industria. La línea temporal que hemos visto se ha expandido, pero me preguntaba si esto impacta las expectativas iniciales. Digamos, ¿las expectativas son las mismas, pero simplemente se han expandido más en el tiempo? Hola, George Bruce. Responderé a tu pregunta. Yo no creo que el valor haya cambiado. Creemos que al final del primer trimestre el canal inventario se ha continuado corrigiendo, pero habrá algunos canales que necesitarán la mayor parte del segundo trimestre, con algunas categorías que, de alguna manera, estarán presentes también en el resto de la temporada o en el tercer trimestre. Por lo tanto, esta evolución dependerá del entorno macro y la corrección quizás se haya visto un poco atrasada. Nuestras expectativas, en relación a nuestras expectativas, en parte al entorno macro y los efectos climáticos en Estados Unidos, y también la época del año en que los clientes se preparan para la temporada. Puede ser fuerte en algunas categorías de producto, como calefactores o piscinas elevadas, pero también algunas otras. Necesitan, pues, reabastecerse para prepararse para la temporada, y por eso creo que estamos un poco por delante en la top line. Gracias, Bruce, por esa respuesta. Cuando pensamos en el volumen, en el outlook de volumen, decís que esperáis menos 16% para todo el año. Y claramente esto compara de manera, digamos, diferente con el primer trimestre. Quisiera, tomando en cuenta sus comentarios para las expectativas del primer trimestre, que nos dijeran cuál es el outlook. Quisiera cerrar esa pregunta. Hemos estado compartiendo cifras sobre la cantidad de inventario y ahora estamos entrando en la fase final de la reducción. Y yo creo que se está haciendo muy difícil darte datos precisos. Y esto te da una visión general. Pero si quieres hablar de volumen, voy a hablar de las piezas de construcción, de cómo nosotros vemos cómo la demanda evolucionará en comparación a lo que hemos visto y lo que compartimos con ustedes en febrero. Sinceramente, las nuevas construcciones fueron ligeramente peores de lo que esperábamos en el primer trimestre. Las licencias y permisos para nuevas piscinas en Estados Unidos se han reducido en un 30%. Y esto es bastante coherente con lo que estamos escuchando por parte de nuestros colegas, de nuestros iguales y de nuestros clientes. Vemos el mismo tipo de cosas, nuevas piscinas que se están desacelerando, con la excepción de los proyectos del segmento elevado. Y las nuevas construcciones para el año todavía están dentro del abanico que proporcionamos en febrero, quizás hacia el segmento inferior o el del 25% a medida que las cosas mejoran. A medida que el mercado permanece resiliente, el mantenimiento se ha mantenido fuerte, con excepción de un par de categorías como las piscinas elevadas y los calefactores que he mencionado anteriormente. Estos son los que realmente han sido, digamos, se han visto más afectados por la pandemia. En el aftermarket hemos visto más actividad, que se ha desempeñado mucho mejor de lo que esperábamos, con muchos constructores concentrándose en proyectos de remodelado para compensar la reducción en las nuevas construcciones. Las piscinas comerciales han estado muy bien alineadas, pero continuamos con el ímpetu y estamos animados por la cantidad de cosas en el pipeline. El precio se ha mantenido fuerte, bien. Supongo que, bueno, hay pros y contras de todo esto, pero digamos, en la climatología fue un poco peor, especialmente en lugares de Estados Unidos como California. Los entornos macroeconómicos globales también han presentado mucha incertidumbre en este periodo y el efecto en el inventario ha sido un poco desacelerante, por lo cual se necesitará de un poco más de tiempo a medida que procedamos en la temporada. Y por región, yo diría que el desarrollo general ha sido aproximadamente tal y como lo anticipábamos, quizás con la excepción de Europa Central, Europa del Este, donde las ventas son inferiores de lo que esperábamos. Y a nivel global, yo diría que las expectativas para el año están dentro del rango de guidance que compartimos con ustedes en febrero, a medida que pasamos a la parte más importante de la temporada. Y en julio ya veremos. Y no olvidemos que hemos visto mucho inventario salir de este mercado en los últimos trimestres, de manera que la situación se mejora a medida que entramos en esta temporada. Gracias, Bruce. Una pregunta final por mi parte, en lo que se refiere al EBITDA y la guidance para el primer trimestre. El desempeño es muy bueno en el contexto del guidance que nos dieron con los meses todavía por venir. Pero a nivel de siendo conservadores, ¿mantienen ustedes las expectativas para el año o están pensando que quizás las cifras deberían ser superiores? George. Seré yo quien responda a esa pregunta. Yo creo que es demasiado pronto para realmente reevaluar la guidance. Estamos manteniendo nuestra perspectiva para el año. A medida que nos adentramos en los trimestres más importantes, cuando veremos ese flujo en el segundo trimestre, es demasiado pronto para saberlo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, George, por tus preguntas. La siguiente pregunta viene de Francisco Ruiz de AppD&D Paris by Chain. Paco, tienes la palabra. Buenos días. Tengo un par de preguntas. La primera es sobre el uso de fondos derivados de la venta de piscinas en el sur de Francia, junto con la temporada de sequía que estamos pasando en el sur de Europa. ¿Creen ustedes que estos son vientos contrarios para las ventas en Europa? ¿O creen ustedes que no afectará en absoluto la sequía? En segundo lugar, la segunda y última pregunta, también está en el margen de la pregunta anterior. ¿Nos podría dar una idea de cuánto se ha visto afectado este trimestre en relación a este ahorro en costes fijos? Hola, Paco. Yo responderé a la primera pregunta sobre el agua. Las restricciones por la sequía en estos momentos son totalmente regionales. Y bueno, lo vemos en California. En California esto ha tenido un impacto en algunas áreas, pero en otras con mucha lluvia. En otras áreas del sur de Europa, en España, la prohibición temporal para rellenar piscinas y algunas otras prohibiciones, una prohibición potencial para la nueva construcción de piscina, yo creo que es difícil de calcular el impacto potencial que esto podría tener en términos de nuestras ventas. Pero no olvidemos que esta no es la primera vez que hemos visto este tipo de fenómeno o que nos hemos enfrentado a este tipo de fenómeno. Tenemos una cartera de productos que yo creo que puede conducir a ahorros energéticos y de agua, y a largo plazo creemos que podemos formar parte de la solución. Continuamos trabajando con las autoridades y las asociaciones de la industria para hacer pedagogía e implicarles. Y le recuerdo a todo el mundo que el consumo de agua para las piscinas es tan pequeño, es una pequeña proporción del consumo de agua del hogar. De promedio, en un hogar de 4 personas en España puede representar el 25%. Si la piscina no tiene la cubierta a la que me he referido durante la intervención o el filtro de cartucho. La infraestructura necesita de inversión y de innovación, ciertamente, pero con los productos que hemos compartido con ustedes, podemos reducir de manera dramática la necesidad de agua en un 80% y acabar utilizando menos de un 10% por familia. O sea que puede haber ruido a corto plazo, pero sentimos que podemos formar parte de la solución a largo plazo. Paco, yo responderé a tu segunda pregunta. En el primer trimestre tenemos un poquito más de 4 millones de euros de impacto, fundamentalmente en la base de costes fijos. Y se ha recordado a todo el mundo que el programa de simplificación, como Bruce ha mencionado, tiene 2 componentes. Uno que se dirige más a los costes fijos, y este es el que tendrá la mayor parte del impacto en 2023, pero existe un segundo componente que analiza más el coste del producto. Y esta será la parte del león de nuestro programa. Pero esto tendrá un mayor impacto hacia finales de este año y el comienzo del año 2024 y luego 2025. Estamos muy satisfechos con el progreso. Específicamente en lo que se refiere a tu pregunta son 4 millones. Gracias. Gracias a ambos. Gracias a ti, Paco. La siguiente pregunta viene de Andrea de Credit Suisse. Hola, buenos días y gracias por aceptar mi pregunta. Quisiera verificar el programa de simplificación para empezar. Hemos visto que han alcanzado 47 millones runway ya en el primer trimestre. Y me gustaría indicar los ahorros que se han alcanzado, por lo menos 50 millones ya para el año, ¿correcto? Ligeramente por encima. Hola, Andrea. Responderé a esta pregunta. No, lo que esto significa es que tenemos iniciativas o bien ya ejecutadas o bien en proceso de ejecución que harán entrega durante los próximos 3 años unos 47 millones, lo cual no significa que esto tendrá un impacto en 2023 o en algunos casos 2024. Estas iniciativas tienen un timing distinto y es por eso que proporcionamos la información sobre dónde nos encontramos en relación a todo el programa, que son estos 47, y cuál es el impacto que estamos percibiendo o que esperamos en 2023, que es la otra cifra que hemos compartido de 24 millones. Muy bien, lo he entendido, gracias. Gracias por esa aclaración. Y ahora quisiera pasar a otra pregunta. ¿Han hecho ustedes los cálculos en Norteamérica para el mercado de la remodelación de piscinas, especialmente, digamos, para compensar otros factores que puedan tener una incidencia negativa? Sí, voy a responder a esta pregunta. En lo que se refiere al aftermarket, estamos encontrando la resiliencia que supongo que siempre esperamos. Dicho esto, hemos considerado que el aftermarket se reduciría un 10 o 15%, impactado en un 5% por los inventarios, y esto fundamentalmente no ha cambiado. Esperábamos, por lo tanto, que la remodelación de piscinas, como parte más discrecional, estuviese en ese tipo, digamos, de rango de impacto. Y lo que hemos encontrado en el primer trimestre es que la remodelación de piscinas ha sido casi llano, o ligeramente negativo. Es decir, que desde nuestro punto de vista, esta es una señal que nos anima muchísimo. ¿He respondido a tu pregunta? Sí. Pero quisiera entonces preguntar, quizás, ¿cuál es la perspectiva para el año? ¿Creen ustedes que esto se puede mantener? Sí. De nuevo, repito, existe mucha volatilidad en el primer trimestre y desde el punto de vista de la temporada es el periodo menos importante. Y yo, por lo tanto, me remito de nuevo a las piezas de construcción a las que me he referido anteriormente. Las nuevas piscinas potencialmente pueden estar en el segmento superior del rango que hemos sugerido. Ahora mismo la remodelación está en presenta un buen aspecto, el precio también, y son, digamos, estiras y aflojas, y por eso digamos, nos mantenemos en el guidance que compartimos con ustedes. Muy bien, eso es muy útil, gracias. Y una tercera y última pregunta. Quizás sea demasiado pronto en el año, pero ¿cómo sienten ustedes en la cuota de mercado, digamos, de aquí a un par de trimestres? A ver, es interesante analizar todas las cifras que surgen, y yo creo que se está produciendo mucho ruido y volatilidad en esas cifras. Y es difícil juzgar las fabricaciones de trimestre a trimestre. Pero bueno, tenemos toda la seguridad de que si nos comparamos a nivel de 3 años vista, continuaremos adquiriendo cuota de mercado en comparación al resto. Muy bien, gracias. Gracias, Ander. La siguiente pregunta viene de Manuel Lorente, de ULEVEL. Manuel, por favor, adelante. Hola, buenos días. ¿Me pueden todos y todas escuchar? Sí, les escuchamos muy bien. Hola. Mi primera pregunta es en relación al precio. Quisiera, digamos, expresar el apoyo. Mi apoyo en relación a lo que han dicho, pero ¿creen que se trata de un efecto de precio o de algún otro tipo de dinámica lo que subyace este resultado? Manuel, es muy difícil escucharte. No sé si he entendido bien tu pregunta. Hablas sobre precio y quieres que demos más indicaciones y elementos de información sobre los precios por región, ¿correcto? Sí, correcto. A ver, desde una perspectiva de precio, estamos satisfechos con lo que hemos visto. Hemos implementado aumentos de precio para la temporada 2023 en el periodo del cuarto trimestre. Y esto lo estamos viendo. Y también ahora estamos revisando algunos aumentos de precio para 2022. Y el timing en el backlog que no ha tenido una revisión de precios. Es decir, que estamos satisfechos con lo que hemos visto. No hemos visto una presión de precio materializarse. Sí que vemos una presión de precio en los bienes comoditizados, es decir, de consumo masivo, como por ejemplo los químicos, pero bueno, menos de lo que esperábamos. También hemos visto algunos, digamos, algunas zonas de ruido de precio en las bombas. Por ejemplo, que se han visto afectados más en Estados Unidos y quizás veamos un pequeño descuento, un mayor descuento allí, pero en general en la industria la demanda es relativamente inelástica, de manera que no ves mucho cambio en el precio en esta zona. ¿Existe alguna diferencia significativa entre Europa y Estados Unidos en el resto del mundo? Yo creo que hemos informado anteriormente que el aumento de precio en Europa era del 2% y en Estados Unidos fue más bien del 4%. Y esto es, bueno, bastante significativo desde mi punto de vista, pero se relaciona al mix de productos. En Estados Unidos no están en el mercado químico y en Europa sí. Muy bien. Y en lo que se refiere al tema del capital circulante, parecería que el ajuste del nivel de inventario está siendo más lento de lo que se esperaba. La guidance en términos de capital circulante para todo el año, ¿consideran ustedes que es demasiado pronto en el año o que debido a la manera en que funcionan las cosas, esta desaceleración en la corrección del inventario puede tener un impacto? ¿O consideran que el porcentaje permanecerá más o menos igual? A ver, voy a repetirte la pregunta porque no sé si te hemos entendido. La pregunta es si estamos manteniendo nuestro capital circulante, la guidance de nuestro capital de circulante para el resto del año. ¿Correcto? A pesar de que la corrección del inventario está por detrás de lo que esperábamos y que la industria se está normalizando. ¿Es esta la pregunta? Correcto, sí. Bueno, Manuel, a ver, creo que sí, que básicamente estamos manteniendo nuestra guidance. Como sabes, tenemos un objetivo a medio término del 80% de inversión de efectivo en términos de capital circulante neto a... Y estamos trabajando hacia este objetivo de medio plazo. Y como hemos compartido anteriormente, no lo alcanzaremos a finales de este año. Este año será seguramente aproximadamente el 20%. Y el hecho de que ahora las correcciones de inventario necesitan de un poco más de tiempo, esto simplemente cambia un poquitín el mix entre trimestres, pero no cambia en absoluto nuestra perspectiva a largo plazo. Muy bien, gracias. Gracias, Manuel. La siguiente pregunta es de Eric Zhao de JP Morgan. Eric, tienes la palabra. Sí, gracias, buenos días y gracias por la presentación hasta ahora. Aprecio que ya han respondido un par de las preguntas que tenía en relación al precio y al volumen. Pero ahora, a la hora de hablar de la diapositiva número 8, nos ha recordado de un más 60, más 40 y ahora menos 18% de ventas y el impacto del precio y del volumen para este año. Pero si uno analiza el periodo de 3 años, ¿pueden recordarnos qué tipo de precio han tomado y cuál ha sido el volumen implicado en esta combinación del 50% durante un periodo de 3 años? ¿Qué esperan? ¿Cómo esperan que se normalice esto en el próximo año? Bien, desde una perspectiva de precio, Estás ahora sometiendo a prueba mi memoria, lo que dijimos por trimestre o año. Es decir, que compartiré contigo la cifra macro y te diré que el precio en este periodo de 3 años fue un poquito más del 25%. Sí. No sé si había una segunda parte de la pregunta sobre el precio para el futuro, etcétera. Eric, quizás podrías aclararnos la segunda parte de tu pregunta. Sí, sí. Quisiera saber eso. Y también los aumentos de precio que se establecieron en 2022. ¿Cuándo acabará eso? ¿O cuándo habrá una finalización del impacto de estos aumentos de precio? ¿O si habrá más aumentos de precio en un futuro cercano? A ver, yo creo que desde la interpretación y análisis del precio, verás que estaremos cada vez más alineados con lo que sugerimos a comienzos del año. Es decir, en el rango de 4 más en Estados Unidos, o entre un 1 y un 2% en Europa. Acabamos de anunciar nuestro aumento de precios en el hemisferio sur, dado que ellos ahora están entrando en su temporada baja. Y veremos cuál es nuestra base de costes antes de tomar ninguna decisión sobre dónde estaremos en 2024. Normalmente, para el hemisferio norte, analizamos nuestros precios en octubre. O sea que estamos viendo cómo las cosas se están volviendo a normalizar, vuelven a su cauce. Estamos viendo, tenemos noticias positivas en temas como el transporte y algunos de los bienes de consumo masivo, las commodities, pero se necesita de tiempo para verlo por el nivel de inventario que tenemos en nuestra y que tiene nuestra base de suministros. Pero por otra parte, vemos que la inflación permanece y esto está teniendo un impacto entre muchas personas desde una perspectiva de mano de obra. Y no esperamos ver demasiado mejora en esa curva de costes. Y bueno, lo evaluaremos a medida que procedamos al verano y qué tipo, digamos, de precios tendremos para 2024. Muy bien, gracias. Y quizás como última pregunta, creo que también han hablado de esto, pero potencialmente se necesitará de más tiempo para que la industria se normalice, como han dicho ustedes, y que esto se vaya más allá del segundo trimestre. En anuncios previos han mencionado que quizás acabaría durante la primera mitad del año, en que se alcanzaría una normalización. Quizás potencialmente se necesite de más tiempo en las regiones clave. ¿Esto de alguna manera afectaría su guidance? Bueno, yo creo que simplemente es demasiado pronto para saberlo. Este es un sector en el que el segundo y tercer trimestre es donde se trabaja más. O sea que entremos en la temporada y veamos cómo evoluciona y procede. Por supuesto, desde un punto de vista de inventario, estamos viendo un cierto atraso. Hay algunas categorías, por ejemplo, bombas de calefacción, calefactores de gas y piscinas elevadas, en que estamos viendo como el inventario está saliendo más lentamente de lo que esperábamos, y es por eso que hemos compartido con ustedes, digamos, lo que haremos en el tercer trimestre, en algunas zonas. Nuestro trabajo se verá normalizado en 2023 y en 2024 se separará la economía, la macroeconomía, pero en 2024 volveremos a la naturaleza atractiva de este sector con nuevas construcciones y un aftermarket que continuará expandiéndose. Muy bien, gracias. Gracias por su conferencia. Gracias. Gracias, Eric. La siguiente pregunta viene de Christoph de Berenberg. Christoph, por favor, adelante. Buenos días y gracias por aceptar mi pregunta. Ustedes han mencionado que en la climatología ha tenido un impacto negativo en el desempeño del primer trimestre. ¿Entienden ustedes la magnitud de este efecto adverso? ¿La pueden cuantificar, esta magnitud? No, nosotros no entramos a este nivel de detalle, Christoph, y sinceramente es muy difícil hacerlo. Hemos visto una climatología todavía más adversa, especialmente en la parte occidental, donde hubo algunos efectos climatológicos muy fuertes y adversos, y en el sureste también, y restricciones de agua y este tipo de cosas, y en algunos lugares de Europa del Sur. Si yo tuviese que decirte una cifra, diría entre un 1 y un 2%, pero en general es muy difícil para nosotros ser tan precisos en algo tan volátil como la climatología. Bien, gracias. Me ayuda. ¿Y estarían dispuestos a compartir algunas palabras cómo ha evolucionado el comercio después del final del primer trimestre en abril? Sí. Bueno, supongo que empezaré diciendo que realmente no nos guiamos por trimestre. Y simplemente te diré que si uno piensa en el año pasado, la primera mitad del año fue muy fuerte y el inventario continuaba acumulándose. Y este año hemos visto cómo las personas continúan reduciendo sus stocks, cómo continúan reduciendo sus inventarios. Y las expectativas, pues, pueden ser distintas, tal y como lo implicas en tu pregunta. El segundo trimestre, el porcentaje de top line seguramente será más similar a los alrededores de lo que hemos visto en el primer trimestre, pero en base a una base más amplia. Y finalmente, en lo que se refiere a la guidance a precio. Quizás es demasiado pronto hacer algún cambio material en la guidance, pero hay una cosa que me gustaría plantear, que está en los márgenes de lo que han alcanzado en el primer trimestre, el 21,8%. Eso está por encima del margen implicado por el punto medio citado en la guidance. Si analizamos las probabilidades y distintas cantidades en el primer trimestre durante los años de la prepandemia era, digamos, una cuarta parte a nivel de temporalidad. Y después también tenemos los ahorros de costes por el programa de educación. ¿Creen ustedes que hay algún otro factor que deberíamos tomar en cuenta que podrían conducirnos a una temporalidad un poco distinta en comparación a los márgenes y lo que hemos visto anteriormente? A ver, como ya he dicho, es demasiado pronto para responder a esta pregunta, Christoph. Yo digo que es demasiado pronto realmente para decir, no existe nada ahí fuera que no hayamos compartido con ustedes que podría indicar ese aspecto negativo, excepto el impacto negativo del precio. Tenemos distintas ponderaciones en los trimestres, pero a medida que las cosas se normalicen globalmente, yo creo que os hemos proporcionado un abanico suficientemente amplio a comienzos del año porque todavía existen muchos elementos de volatilidad en estos momentos. Todavía estamos dentro de ese rango y es demasiado pronto para hacer comentarios o proporcionar detalles adicionales. Muy bien, eso ha sido muy útil. Gracias. Gracias, Christoph. Bueno, y la siguiente pregunta viene de Miguel González, de David Chevy Capital. Miguel, adelante. Hola, buenos días. La mayor parte de mis preguntas ya han sido respondidas, pero dos breves preguntas. La primera, ustedes han mencionado que el trimestre ha sido un poquitín más lento de lo esperado. Y mi pregunta es sobre el segundo trimestre. Me preguntaba si podrían aclarar cuál ha sido el impacto del inventario en el segundo trimestre y qué podemos esperar para el resto del año. Hablan de un impacto de 120 millones. ¿Podrían corroborar esta cifra? Y en segundo lugar, no sé si no lo he entendido, pero el precio es superior al del año pasado. ¿Creen ustedes que esto es sostenible para el resto del año o esperan tener unos aumentos más normalizados de precio en el rango de lo que ha sido el aumento de precios en el pasado? Intentaré responder a la parte del inventario primero y creo que lo hemos cubierto bastante bien. No vemos ningún cambio fundamental a las cifras que hemos compartido con ustedes en el pasado, pero ahora, a medida que el inventario está reduciéndose, yo creo que es muy difícil ser precisos con una cifra. Podemos leer entre líneas. Estamos más o menos en donde queríamos estar y donde esperamos estar en el top line en el primer trimestre. Creo que el inventario nos llevará al tercer trimestre en un par de categorías de producto que son particularmente pesadas. Digamos que son cambios bastante materiales, ¿eh? Y pensamos que estamos dentro del abanico, del rango de lo que hemos compartido con ustedes y os hemos dado la mejor información que tenemos en nuestras manos en estos momentos. Yo creo que las cosas están dirigidas hacia la normalización para nosotros y para todo el sector en general. Y sé que se ha concentrado usted en el Estados Unidos, pero bueno, creo que los comentarios se aplican también a Estados Unidos. En cuanto a la segunda parte de tu pregunta, Miguel, diría que el precio en el primer trimestre fue del 7%. Y como ya hemos dicho, evolucionará hacia esa guidance que proporcionamos anteriormente basada en los aumentos de precio que son un poquitín superiores en Estados Unidos, de alrededor del 4%, y los aumentos de precio que hemos implementado en Europa, que están entre el 1 y el 2%. Pero ahora lo que estamos viendo aquí es que a medida, tenemos que recordar que a medida que salimos del año pasado, los aumentos de precio no se aplicaron al backlog y por lo tanto estamos viendo un mayor impacto en estos momentos. Pero a medida que evolucionamos y nos adentramos en el año, ese efecto desaparecerá. Muchas gracias por esas respuestas. Gracias, Miguel. La última pregunta viene de Ana Valencia de Alantra. Álvaro, adelante. Gracias por aceptar mis preguntas. La primera es si podrían proporcionarnos una actualización breve o color sobre las tendencias en abril y comienzos de mayo que hayan visto en términos de volúmenes. Y la segunda pregunta es si podrían darnos alguna idea de la evolución del cross marketing, que subió un 7% en el primer trimestre. El margen bruto está un poquitín por debajo. Creo que todavía tienen precios de inventario ahí. ¿Cuál es la perspectiva, digamos, en los precios de inventario? ¿Veremos una mayor mejora de los márgenes en comparación al año anterior? Y luego la tercera pregunta sería sobre el capital circulante. Ya nos han indicado que han hecho unas inversiones significativas en el primer trimestre que están intentando revertir. Y sobre una base de año completo, ¿qué esperan? ¿Esperan ustedes que el capital circulante sea completamente neutro o esperan ustedes algún tipo de inversión? Y finalmente, simplemente, desde mi punto de vista, ¿podrían darnos algunas de las frases que esperan para los costes de reestructuración? Que si no me equivoco, de la conferencia del cuarto trimestre, ustedes nos dieron en gastos no recurrentes similares en 2023, como vimos también en 2022. Gracias. Muy bien, Álvaro. Yo responderé a tu primera pregunta sobre los meses de abril y mayo. De nuevo, digamos, daría más color sobre el segundo trimestre de lo que normalmente daría. Me concentraré en abril y mayo. Todavía estamos haciendo entrega del backlog del año pasado, o sea que el stock todavía se está construyendo en los canales. Y abril y mayo lo vemos con tendencias similares a lo que hemos visto en el primer trimestre. O sea que esto es lo más específico que puedo ser. Y yo responderé a las otras tres preguntas, Álvaro, empezando con el margen bruto. Hemos visto, bueno, estamos satisfechos con el impacto del precio, pero como tú muy bien has indicado, se trata, digamos, de un read-through total para mejorar nuestro margen en comparación a lo que tuvimos en el primer trimestre del año pasado, aunque secuencialmente este es el tercer trimestre continuado en el que mejoramos nuestro margen bruto. Todavía vemos un cierto impacto proveniente del hecho de que estamos fabricando volúmenes inferiores y también estamos viendo algunos impactos de mix negativo. Algunos impactos negativos de mix y también el último punto que se me ha ido de la mente. Pero bueno, en cualquiera de los casos, no hacemos un guidance por trimestre y continuaremos viendo el impacto de nuestras iniciativas que continuarán teniendo un impacto. Sí, ahora recuerdo, estamos también viendo un poquitín de inflación. Estamos viendo la evolución positiva en las materias primas, pero cuando analizamos bienes semiacabados, todavía percibimos un cierto tipo de inflación a medida que se incorporan algunos aumentos en el mano de obra. Globalmente hay aspectos positivos y negativos, pero continuamos mejorando nuestro margen bruto y esperamos que a medida que nos adentremos en el resto de 2023, veamos un impacto positivo del esfuerzo de simplificación. En lo que se refiere al capital circulante neto, como ya hemos dicho, continuamos trabajando hacia ese 20% de GRM e implementar más planes a medio plazo para alcanzar ese 18% de ventas como objetivo. Y en lo que se refiere a tu última pregunta, en términos de reestructuración, dijimos, tienes toda la razón, dijimos en la última conferencia que sería de alrededor entre un 40 y 45 millones de gastos de coste. 45 millones de euros de gastos, pero bueno, hasta estarán divididos igualmente en los siguientes trimestres. Muy bien, gracias a ambos por vuestros comentarios, han sido muy útiles. Gracias, Álvaro. Esto marca el final de la presentación de hoy. Damos las gracias a nuestros ponentes y a todos los participantes de la conferencia. Y como siempre, por favor, siéntanse libres de contactar con el equipo de relaciones con el inversor para cualquier otra pregunta que tengan. Gracias y que pasen una buena jornada.